Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Máquina no para porque está a esta hora de la tarde a pleno rendimiento. ¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Si os incorporáis hasta ahora, 30 minutos por encima de las 3, a golpe de jueves 8 de abril de 2021, a la sintonía de la cadena COPE. Arrancamos la próxima media hora de Radio Deportiva, en la que os vamos a contar, como siempre, lo más destacado del deporte en las Rías Baixas. Hoy tengo que empezar con una desagradable noticia que firma nuestro compañero Xaime Nogueira, compañero del diario de Pontevedra, y que se refiere directamente con una de las deportistas, nadadora, con más proyección sin duda en su día, porque sigue siendo joven, pero han ido pasando evidentemente los años, y que por distintos problemas no ha podido acabar de mostrar todo ese potencial que sin duda hace no tantos años le veíamos. Me refiero a Bea Gómez Cortés, a la nadadora pontevedresa, que ha conocido esta semana, en concreto, insisto, según esta información de mi compañero Xaime Nogueira, del diario de Pontevedra, en unos análisis que se le han hecho en los últimos días y que han mostrado unos resultados según la cual la deportista ha sufrido el citomegalovirus, que es una especie de, por decirlo para que todos nos entendamos, una especie de pariente de la mononucleosis, pero con síntomas evidentemente más preocupantes, como por ejemplo pues la fiebre, el dolor de garganta o de cabeza, y sobre todo, lo más grave para un deportista del nivel de Bea Gómez Cortés, la fatiga extrema. Claro, nunca se sabe si se tiene este citomegalovirus, porque cualquiera puede pensar, pues puede ser un catarro común de invierno, y más teniendo en cuenta la situación de pandemia que estamos viviendo a día de hoy con el tema del coronavirus. Bueno, pues este problema, este grave problema, ha impedido que Bea Gómez Cortés pueda competir con normalidad durante los últimos meses, y evidentemente no le ha permitido a la nadadora pontevedresa estar en óptimas condiciones para pelear por conseguir una plaza en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. De hecho, a nuestro compañero Xaime Nogueira, la propia protagonista, ya le ha reconocido que posiblemente esta fuese la última temporada en la que iba a intentar pelear por estar en unos Juegos Olímpicos. Desde luego que es una muy mala noticia, pero como siempre decimos, lo más importante es la salud, así que lo más destacado, lo más importante es que ahora, lo antes posible, Bea Gómez Cortés consiga recuperarse 100% de este virus que ha cogido y que ha marcado sin duda su temporada, y probablemente ella pensará en un futuro no muy lejano que gran parte de su carrera. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde, como siempre estamos todos. Está Rodrigo Rodríguez junto con Tonecho Vilel al frente del control de sonido. Ricardo de Miguel, los saluda Santi Peón, le mandamos un beso enorme, gigante, como siempre, a su habitación del Álvaro Cunqueiro, donde sigue luchando para recuperarse a nuestro querido Antonio Estévez. Esto es Un Día Más, nunca faltamos a nuestra cita. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Hoy empezamos hablando del nombre propio de las últimas horas en relación a la actualidad del Real Club Celta. En Remor está siendo operado de una pubalgia, y es que la situación de este futbolista, Ricardo, no tiene desperdicio.
Para contarte la historia de Emre Mor me voy a remontar al 17 de febrero, cuando los servicios médicos del Celta ya recomendaron pasar por quirófano al turco danés para terminar así con su dolencia. Sin embargo, prefirió viajar a Dubái el futbolista a tratar esos problemas de pubalgia mediante un tratamiento más conservador. Allí en el centro médico de excelencia de la FIFA estuvo 4 semanas, que son 2 más de las que estaban previstas, porque se preveía que estuviera entre 2 y como mucho 3, recuperándose de su lesión. Y hace un par ya de semanas regresó a Vigo, tuvo que realizar 2 pruebas PCR, una de ellas se retrasó porque también te digo que no encontraba la clínica para realizar la prueba, y después de todo este periplo, lejos de volver a la dinámica de entrenamientos habitual, tuvo que seguir con un trabajo aparte, un trabajo individual. porque seguía teniendo esos problemas de pubalgia, seguía teniendo esas molestias. Conclusión, que Endremor es intervenido quirúrgicamente hoy y que estará como mínimo, ya te digo, un mes y medio de baja. Y digo como mínimo porque ese es el mejor de los pronósticos. Previsiblemente se perderá todo lo que resta de temporada y será otro año más en blanco en la hoja de Endremor, que como ya hablábamos, no hay mucha gente que espera en Remor ya en el Celta.
Va a ser operado por el jefe de los servicios médicos del Real Club Celta, por el excelente doctor, y si cabe encima mejor persona, el doctor Juan José García Costa, que va a estar además arropado en el quirófano por el doctor Alberto López, que es especialista en cirugía de la zona del abdomen y de la zona de la cadera. Posiblemente estemos hablando, o veremos, porque evidentemente yo no soy adivino, veremos si estamos hablando de los últimos meses o de los últimos coletazos, por desgracia, nuevamente, que poco tienen que ver con lo puramente futbolístico de Endremor como jugador del Real Club Celta, que ha sido probablemente el mayor fiasco, no sé si de la historia del club, pero desde luego de la historia reciente no cabe ninguna duda. Llegó hace un par de temporadas con la vitola de gran futbolista del Borussia Dortmund, se pagó por él un auténtico pastizal y no ha devuelto ni una cuarta parte del rendimiento que se esperaba en función de lo que se pagó por este futbolista. Evidentemente ponemos ya el foco en el partido del próximo lunes, partido que va a cerrar esta próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga, en Balaídos, lunes a las 9, entre el Celta y el Sevilla Fútbol Club. Además de Endremor y del resto de futbolistas que por lesión ya sabemos que no llegan a tiempo, seguimos pendientes de Solari y de Néstor Araujo, que como ya contábamos ayer, no están ni mucho menos descartados para el partido frente a los de Julen Lopetegui. Un partido para el que esta mañana hemos conocido la designación arbitral. Y después habrá que escuchar al jefe de los árbitros, a Velasco Carballo, decir que qué buenos somos y encima somos guapos y estupendos. Pues no. La planificación arbitral para este próximo lunes es una auténtica tomadura de pelo. Va a arbitrar en Balaídos Hernández Hernández. Pero ¿sabéis quién va a estar en el VAR? Jaime Latre. El que viene de liársela pardísima el lunes al Real Valladolid frente al FC Barcelona. Jaime Latre se sacó de la manga, y esto es literal, se inventó la expulsión de Óscar Plano con el empate a cero en el marcador. Y lo peor de todo es que desde el VAR nadie fue capaz de decirle: oye, revisa esto, vete a verlo, porque es que yo creo que no hay ni un solo motivo para expulsar al jugador del Real Valladolid. Pues no, los dos dijeron que sí y expulsaron a Óscar Plano. Y el Valladolid se está jugando el descenso. Y un puntito para el Valladolid contra el Barça no hubiese sido moco de pavo. Bueno, pues lo ha hecho también el bueno de Jaime Latre, que le dan el premio de estar en el VAR el próximo lunes. Es fantástico. Después el colectivo arbitral pedirá que desde los medios de comunicación, que seamos respetuosos, porque es muy difícil la tarea arbitral y tal y cual. Desde luego yo no voy a justificar ni un solo insulto, ni en redes sociales, ni en ningún sitio. Eso jamás. Pero claro, si es que al final te tienes que mirar un poco en el espejo y pensar, oye, pues a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien. Y a lo mejor eso de la nevera, pues algún que otro árbitro le venía estupendamente. Pero no, como premio que sea el VAR, y además uno de los partidos más atractivos sin duda que va a tener la jornada de este próximo fin de semana. Esta mañana hemos tenido Ricardo Rueda de prensa hablando de un futbolista que todavía a esta altura de la semana no sabe si por las bajas va a ser titular frente al equipo hispalense.
José Fontán, el joven central que está cumpliendo el sueño de poder estar en el primer equipo, así nos lo contaba, y además afirma que trabaja muy duro para ponérselo difícil cada semana Coudet, sin embargo, admite que a todo jugador le gustaría tener más minutos.
Estar en el primer equipo es que es el sueño de cualquier jugador que empieza a jugar desde pequeño, entonces para mí, por mucho que ahora sí que no esté jugando tanto y tal, yo estoy muy contento de estar en el primer equipo. Trabajo todas las semanas para que ponérselo difícil al míster y elevar la competitividad en el grupo y que todos seamos mejores. Y obviamente no es fácil de estar tanto tiempo, todo el mundo quiere jugar los máximos minutos posibles.
Además, Fontán se suma al barco de otros jugadores como Denis o como Yago Aspas, que quieren mirar hacia arriba en la clasificación, hacia esos puestos de Europa League. ¿Esto piensa José Fontán sobre la ambición de sus compañeros?
Por supuesto, o sea, al final, o noso objetivo era salvación después de dos temporadas muy complicadas. Ahora parece que lo tenemos ya ahí. Nada, cuando se consiga ese objetivo, hay que seguir competiendo, soñando e intentar quedar lo más arriba posible.
Y es que cuando un jugador joven como es Fontán adquiere una dinámica del primer equipo, aprende muchas cosas de sus compañeros. Pues una de ellas, una de las más importantes, nos confesaba que era la concentración en el campo.
Estou mellorando sobre todo no tema da concentración en todo momento, porque eso sí que se nota máis en primera división, tal, que tens que estar concentrado e pendente todo momento, porque en calqueira despiste un segundo notase moito. Entón, eu penso que aí sí que estou mellorando en a fase defensiva.
Advertía tamén de la gran dificultad que supone enfrentarse a un rival como el Sevilla e vaticina un partido semejante al que vimos en la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán.
Sí, o sea, el Sevilla es un rival complicadísimo, todo el mundo lo sabe, por eso vaya ahí arriba donde va. Y el partido de la primera vuelta fue, y yo creo que hicimos un gran partido, al final se nos escapó en los minutos finales, pero yo creo que puede ir por ahí el guión del partido y que va a ser sin duda un duelo muy bonito.
Por último, quiso también hablar sobre el tema candente en la Liga Española, el supuesto insulto racista que Juan Cara propició hacia Diakabi. Fontán lo tiene muy claro, y tiene muy claro lo que hay que hacer con el racismo.
O sea, yo con el tema del racismo lo tengo muy claro. O sea, yo tampoco sé qué pasó exactamente entre Diakabi y Cala, pero es un tema que hay que erradicar. O sea, no me parece que a estos tiempos se siga habiendo insultos racistas y así, no me parece nada coherente. Y yo, por supuesto que estoy por erradicar el racismo del fútbol y de todos los lados.
Pues por supuesto, y evidentemente en este caso no podemos hacer otra cosa que no sea sumarnos a este mensaje que manda José Fontán. El racismo fuera del fútbol, y voy más allá, el racismo fuera de cualquier orden de la vida, porque sobran los racistas fuera, no nos interesáis lo más mínimo. Vuestro sitio está... bueno, mejor no lo voy a decir. Aidó tiene el puesto asegurado en principio para ser titular el próximo lunes frente al Sevilla. El puesto de Murillo se lo van a jugar Araujo si es que llega a tiempo, y el protagonista al que acabamos de escuchar, José Fontán.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes,
deportes. Y más cosas relacionadas con el Celta esta mañana. Como cada día, ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para hablar una vez más del estado de la obra de reforma de la grada de marcador. Una grada a la que el alcalde vigués ha definido de esta curiosa forma.
Por tanto, vamos en tiempo y forma, y en el verano ya empezaremos a tirar toda aquella cochambre de grada para hacer una grada que dé seguridad, que no suelte cascotes y que permita ver el fútbol de forma digna, cómoda y cerquita del campo, ¿verdad? 35 metros más adelante de donde lo están viendo ahora.
Incluso el alcalde de Vigo dio más plazos. Dice que el próximo verano va a comenzar la demolición total de la grada de marcador.
Y a finales de este mes empezaremos ya a tirar los interiores de una parte de la grada, ¿verdad? Las barandillas, las puertas, las ventanas. Y después, una vez que los bomberos se vayan a su nueva instalación, vamos a tirar aquella horrenda y decrépita y deteriorada instalación de bomberos.
Horrenda y cochambre. Me gustan los adjetivos que ha utilizado el alcalde de Vigo esta mañana para referirse a las instalaciones de los bomberos en esa grada de marcador, que afortunadamente para el aficionado del Celta y para el socio del Celta van a pasar a la historia más pronto que tarde. Un caballero que incluso va más allá y que ya ha anunciado que después de que haya caído, de que los obreros hayan tirado la torre de iluminación, que además es icónica en el viejo municipal de Balaídos, de la grada de marcador, la próxima en ser derribada será la de la grada de gol.
La semana que viene vamos a demoler la estructura metálica, la gran torre de iluminación de gol, la que estaba cerca de la grada de marcador, entre marcador y tribuna, ya está tirada. Ahora vamos a tirar la de la grada de gol, y para esto, durante dos días, el día 14 y el día 15 de este mes, vamos a cortar el tráfico en la Rúa Olímpica.
Pues es también importante que nuestros oyentes sepan que debido a estas obras se va a modificar parte del tráfico en los próximos días en los aledaños del Estadio Municipal de Balaídos. Esta noche, es verdad que tengo que pedir disculpas, lo anunciábamos ayer por distintos motivos que no vienen al caso, no pudo ser. Hoy en principio sí, a eso de las 12, nuestro Antonio Estévez va a estar con Juanma Castaño en la sintonía del partidazo.
Noticia importante, está Isaac Fouto conectado en este partidazo de COPE. Hombre, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que tiene que ver con lo que tiene la Liga sobre la mesa de una posible vuelta del público cuando a los estadios.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Ya se trabaja para volver en el mes de mayo. El porcentaje de público en el que se trabaja la Liga es en un porcentaje de un 25-30%. Pero lo que está claro es que como no se dé este paso...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Esta mañana en la Diputación de Pontevedra, en la capital de la provincia, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, ha recibido a parte del Consejo de Administración del Pontevedra Club de Fútbol con motivo de la renovación de la firma del convenio entre las partes. En medio de este acto, declaraciones de la propia Carmela Silva refiriéndose a las simpatías que levanta allá por donde va un club histórico como el Granate.
Pero hay clubes que son más que un club, ¿no? O Pontevedra más que un club. No solamente es para a cidade de Pontevedra, que dende logo, non, forma parte dos seus sinais de identidade, sino para toda Galicia e tamén para o Estado español, non? A historia do Pontevedra é unha historia recoñecida, é un equipo que se fai querer.
Aparcamos el mundo del fútbol, nos centramos en los próximos minutos en el balonmano. Ricardo, nueva derrota del Cisne que, por desgracia, tenemos que decir que no levanta cabeza.
No fue una buena tarde-noche ayer para los chicos entrenados por Jabato, que aunque salieron bien al partido, que estuvo, tengo que decirlo, muy disputado durante los primeros 10 minutos, el Ademar fue poco a poco ampliando la ventaja hasta ponerse 14 arriba. Al final del partido, Ademar León 35, Dixa Modular Cisne 23. Siguen colistas los pontevedreses con 7 puntos a 9 de una salvación que parece cada vez más complicada.
Mucho mejor le fueron las cosas al Atlético Guardés, que remontó el resultado de la ida ante Zuazo y que por lo tanto se clasifica para la fase final de la Copa de la Reina. Entrenador José Ignacio Prades, ¿qué tal, mister? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno,
buenas tardes.
Desde el primer minuto, José Ignacio, con las ideas muy claras de ir a por la victoria, porque teníais que, además de ganar, remontar esta eliminatoria frente a las vascas.
Bueno, yo creo que fue un partido trabado y trabajado, ¿no? Y bueno, si bien es cierto que con todo lo que tuvimos que remar en la primera parte con tantísima exclusión, jugando con una menos prácticamente casi la mitad del tiempo, nos fuimos dos arriba y la verdad que el inicio de la segunda parte fue bastante, bastante buena. Fue importante, yo creo, que romper la barrera de los 4 goles relativamente temprano, ¿no?, en esa segunda mitad, y poder adquirir el 5º, el 6º, el 7º, hasta que, bueno, el equipo ya también, eso yo creo que le trajo tranquilidad y pudo aguantar un resultado favorable.
Una barrera, esa de los 4 goles a la que hace referencia, que evidentemente deportiva, porque esto es una obviedad, pero además también psicológica, teniendo en cuenta los 3 que traes de desventaja de la ida.
Sí, porque ya te digo que no era sencillo, ¿no? El Suazo yo creo que es un equipo que si por algo se caracteriza es por ser un equipo que se agarra muy bien a la pista, por ser un equipo que nunca deja de pelear y por ser un equipo que está muy bien trabajado, ¿no?, y que además siempre nos pone muchísimos apuros. Por lo tanto, yo creo que bueno, que vendieron muy cara la derrota, te lo puedo asegurar, es un equipo que nunca se rinde. Pelearon hasta el final y bueno, de verdad que también mi admiración por Jaito y por su grupo.
Al final, para nosotros lo más importante, la buena noticia sin duda es que el Atlético Guardés está clasificado ya para la fase final de Telde. Yo no sé si con esta afirmación te vas, no creo que a enfadar porque más o menos nos vamos conociendo, pero creo que no me equivoco si digo que el Guardés tenía que estar sí o sí en la fase final de la Copa de la Reina.
Bueno, era uno de los objetivos, ¿no?, a principio de temporada, poder volver a disputar una fase final, ¿no?, de la Copa de la Reina y volver a estar otro año más allí. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que creo que siempre tenemos relativa mala fortuna en los sorteos y nos tocan equipos complicadísimos, ¿no?, comparado quizá con otras eliminatorias, ¿no?, que quizá el signo pueda estar más desigual, ¿no? Pero bueno, era, yo creo que no hubiera sido un fracaso, pero sí una decepción grande no estar. Estamos, que es lo más importante, y sobre todo me alegro muchísimo, primero por el grupo, por el club, porque trabajan muchísimo, y por la afición, ¿no?, que lo poquito que puedan disfrutar, ¿no?, ayer pudieron estar presentes unos cuantos y pudieron vibrar con el grupo.
Hacía mucha falta, por lo que estamos comentando, mister, que el equipo tenía como objetivo estar en esa fase final de la Copa de la Reina y sobre todo Porque después del varapalo del fin de semana, aunque el partido de ida ya había puesto las cosas muy cuesta arriba, me refiero a la eliminatoria europea frente a Clínicas Fertilidad Rincón de Málaga, evidentemente hacía mucha falta también conseguir ganar y además hacerlo de esta forma, remontando y consiguiendo esa clasificación para esta fase final.
Sí, después de los malos momentos, ¿no? De los momentos un poquito más complicados, yo creo que también el carácter de un grupo se mide, ¿no?, en cómo reaccionan, ¿no?, ante un varapalo, ante las adversidades, ¿no? Y es cierto que el grupo siempre ha dado la cara, ¿no?, y le pueden salir las cosas mejor o peor, pero siempre lo intenta, ¿no? Y bueno, después del varapalo, como has dicho, de Europa, ya no porque fuéramos favoritos ni porque tuviéramos la obligación de llegar a una final, ¿no?, pero sí que teníamos una oportunidad muy buena donde creo que, bueno, nos quedará siempre la duda de solamente haber estado muy bien durante 30 minutos de la eliminatoria, ¿no?, que fue el primer tiempo que hicimos en Málaga. La eliminatoria aquí prácticamente la dejamos pasar y nuestra segunda parte en Málaga no fue tan buena como la primera.
Evidentemente hay que lamerse las heridas, hay que hacerlo cuanto antes. El equipo, por desgracia, no ha podido clasificarse para esa gran final, para ese sueño de disputar una gran final europea, pero queda por delante, como decimos, la fase final de la Copa de la Reina y no nos olvidemos de que este Guardés sigue peleando por el título de la Liga Iberdrola. Así que, mister, enhorabuena por la clasificación de anoche y toda la suerte del mundo para lo que todavía os queda, y es mucho por delante.
Pues muchísimas gracias. Un saludo para vosotros.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Suena la sintonía del baloncesto aquí en la cadena COPE. Ha empezado esta mañana la fase de ascenso en Leganés a Liga Femenina. El Baxi Ferrol ganó, aunque lo hizo sufriendo al Maresme esta misma mañana. Desde las 8, lo que nos toca más de cerca, el Celta Zorca Recalvi se estrena midiéndose con un equipo complicado, como es el Barça CBS. Nos vamos a la Comunidad de Madrid. Cristina Cantero, entrenadora del Celta Zorca. Hola, entrenadora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, imagino que a estas horas de la tarde ya, súper ambiente de baloncesto en Leganés, donde se disputa, donde hoy ha arrancado ya la fase de ascenso a la Liga Femenina.
Sí, la verdad que quizá una fase con la sensación de mucho ambiente, porque parece más un campeonato de España, donde están todos los equipos en el mismo hotel, hay mucho revoleo de jugadoras por todos lados, saludando a gente que, bueno, pues al final compartes profesión y con muchas has coincidido. Y entonces ahí un follón en el hotel, que la verdad que hoy hay que aislarse, porque si no, ayer fue un día terrorífico. Pero lo normal en una fase es que tú estés en tu hotel sola. Cada equipo escoge su sitio de dormir, pero como esta fase es burbuja, pues todo es especial.
Claro, eso te iba a decir, porque estáis en modo burbuja, es decir, todos los equipos juntos, los árbitros, los cuerpos técnicos, todos juntos en el mismo hotel.
Sí, así es. Llegamos ayer, pasamos test antes de entrar al hotel y bueno, pues aquí estamos todos. Pero te digo que hay bastante movimiento, bueno, el hotel trata de estructurar bastante bien los horarios. A veces no es fácil porque, bueno, pues si yo quiero comer a las 2 y el hotel me da a las 3, no tengo más remedio que comer a las 3 porque hay tanta gente que no hay forma. Entonces, bueno, hay que habituarse un poquito a las circunstancias de esta fase y para adelante.
La fase para vosotras empieza hoy a las 8 contra el Barça CBS. Lo primero, Cris, ¿cuál es el estado anímico a esta hora de la tarde de la expedición, de tus chicas?
Bueno, yo creo que ahora mismo es ilusión, muchísimas ganas de empezar, de que nos salgan bien las cosas y sobre todo eso, esa gana y esa ilusión por estar aquí, por hacerlo bien, por competir. Bueno, ahora mismo eso es lo que sus caras dicen, ese punto de nerviosismo que tienen todas, alguna un poquito más asustada, pero bueno, creo que ahora mismo en el estado normal que tienen que estar.
¿Has tenido que trabajar el aspecto psicológico más que en otro momento cualquiera de la temporada?
Bueno, yo creo que acabas trabajando lo normal, ¿eh? Es verdad que haces algún enfoque, pero bueno, creo que en este caso nuestro psicólogo Pelayo, bueno, ha ido haciendo con ella dinámicas de grupo, alguna cosita así especial, pero bueno, no tampoco llamativo.
Vamos ya, Cris, si te parece, con lo puramente deportivo, con lo que arranca hoy, insisto, desde las 8, os medís con el Barça CBS. Bueno, para empezar, vuestro grupo, podemos decir, y creo que no nos equivocamos, que no habéis tenido ninguna suerte. Lo de hoy contra el Barça, pues realmente en principio se antoja complicado, claro.
Bueno, sí, porque al final ellas vienen invictas, han hecho una liga regular perfecta, 26-0, y bueno, es una plantilla con experiencia, con jugadores que ya han jugado en ascenso, jugadores que han jugado en Liga 1. Bueno, jugadora veterana como Rolly, que es una jugadora que prácticamente estaba retirada, pero físicamente es un toro. Tiene una plantilla larga, las jóvenes que tienen son jóvenes de selección española, de esa órbita, entonces bueno, creo que su plantilla es contundente. Y bueno, nosotros vamos a tener nuestras opciones desde nuestro trabajo, desde nuestro estilo de juego, si somos capaces de ejecutarlo, ¿no? Yo creo que tenemos que minimizar los errores. Entonces, es verdad que somos un equipo muy débil cuando perdemos la concentración, y eso hoy tiene que estar muy, muy controlado si queremos competir. Si no, vamos a sufrir mucho.
¿Sientes, Cris, que este sí que puede ser el año en el que el equipo pelee realmente por conseguir el ascenso, o prefieres ser prudente? Faltan algunas horas para que la bola salte al aire en vuestro primer partido de esta fase. Un poquito de calma, un poquito de tranquilidad, y que los resultados nos lleven hasta donde podamos llegar.
La verdad que, bueno, esta es la tercera fase que afronto, no son muchas, pero bueno, también me ha pasado los campeonatos de España o en este tipo de torneos, ¿no? Yo creo que hay que ir al día de hoy, y el día de hoy te va a recolocar según veas sensaciones en tus jugadoras. Y lo hice así todas las fases. La clave es que el equipo vea que tenemos posibilidades en cada partido y anímicamente ir controlándolas, porque el estado de lo que es tu juego va a depender ahora mismo de tu cabeza, porque lo que está ya está trabajado. Ahora es que la cabeza te deja funcionar, ¿no? Que controlen los nervios, que controlen las cosas. Entonces, bueno, yo voy muy partido a partido y ya veremos. Si somos capaces de hoy hacerlo muy bien, pues nuestras opciones van creciendo. Entonces no pienso mucho más allá. Siempre me pongo como objetivo el estar el domingo, ¿no? A nivel personal, ¿eh? Muy personal. A ellas tampoco les transmito mucho más. Quiero decir, bueno, a mí me haría mucha ilusión jugar la final, porque la final es todo puede pasar. Todo puede pasar. Y así me lo planteé en las otras dos fases. Y en las dos otras lo conseguimos. Bueno, porque esta no, ¿no? Vamos a intentarlo y vamos a ver cómo será.
Pues transmítele, de parte de los que hacemos deportes aquí en la cadena COPE, incluido nuestro querido Antonio, que sea desde el Álvaro Cunqueiro, que a tus chicas le digas que a por todas, que salgan muy concentradas, que sabemos que pueden hacerlo, pero si digo solo a la gente de la COPE creo que me quedo corto, porque me consta que está todo Vigo empujando desde aquí en la distancia a todo el equipo, a todo el club del Celta Zorca Recalvi. Así que Cristina Cantero, entrenadora, toda la suerte del mundo en esa fase que para vosotros arranca esta tarde.
Muchas gracias a todos por el apoyo, y sí que es verdad que lo sentimos, así que venga, a ver si somos capaces de competir muy bien y dejar a Vigo por lo menos esa imagen que se merece.
Y antes de acabar, os vamos a contar una noticia curiosa. Los topos, de verdad que no me estoy equivocando, los topos están machacando el campo de Burgans en Cambados. Tiene toda la información de este tema Ricardo de Miguel.
Y es que esta mañana hemos hablado con Daniel González, que es el director deportivo del Club Juventud Cambados, cuyo primer equipo milita en la división de preferente, para que nos contase esta historia peculiar. Lo primero que le quisimos preguntar era el motivo de esta plaga de topos. Diego González nos contaba, de esta manera, cuál era el motivo que ellos creen que está provocando esta plaga.
Por la situación donde se encuentra el campo, pues siempre hubo algún topo que aparecía de vez en cuando, pero bueno, muy poquito y no como ahora, ¿no? Ahora vemos que, pues no sé, que hay muchísimos, que genera pues todos los días una llena de baches en el campo, y bueno, eso puede ser debido pues a las fincas colindantes, a que el campo aún así tiene muchos bichos, porque no es la única plaga que tiene el campo, sino que bichos, gusanos y todo esto, pues que es de lo que se alimenta el topo, pues están en continuo, de hecho se ven en el césped, se ve que sigue habiendo muchos bichos, y eso hace que la práctica sea inviable.
Y día a día tratan de preparar el campo para que los jugadores puedan entrenar dentro de lo que caben las mejores condiciones posibles. Estas son algunas de las tareas que tienen que realizar.
Bueno, nosotros hasta ahora estuvimos intentando con nuestros propios medios pues ir día a día solucionando o un poco que haciendo un mantenimiento para que el jugador cuando llegue pues se encuentre el campo en el mejor estado posible, ¿vale? Lo que hacíamos hasta ahora pues era rastrillar ese agujero que hacen los topos, ese monte de tierra, intentar echarle arena a esos agujeros, pues para que quede un poco liso. Y bueno,
y es que jugar en un campo en malas condiciones es muy difícil jugar un fútbol de tiki-taka. Además, es el mal estado del terreno de juego propicia que aumente el número de lesiones.
Un campo irregular, pues ya sabes el condicionante que tiene a la hora de jugar el balón raso, el balón bota mal en muchísimas zonas. Y bueno, es también son propensos a crear lesiones de tobillo. De hecho, tenemos un jugador que se lesionó hace 3 meses y aún no está jugando precisamente por eso, porque metió un pie en un agujero, un esguince de tobillo, y pues se sigue recuperando. Eso más o menos es lo que crea, ¿no? Que el terreno de juego esté así, pues lesiones, y evidentemente influye también en el juego y en el día a día.
Nos comentaba que también la solución es introducir una malla por debajo del terreno de juego para evitar que así aparezcan las plagas de topos.
Curioso, desde luego. Antes de terminar, mañana es un día importantísimo para Teresa Portela. La palista canguesa compite mañana en busca de una plaza para Tokio en el K1 200. Las semifinales a las 10, la gran final a las 12. Va a ser en Verducido, en el Pontillón do Castro. A ver si tenemos suerte y mañana podemos hablar con nuestra querida Teresa Portela. ¡Nos vamos! Sigues en la sintonía de COPE. Gracias, Ricardo.
Gracias,
hasta mañana.
Santi.
Gracias a todos por estar ahí. A las 3:30, mañana, viernes. ¡Adiós!